la superestación en el Club de las 5. Toto Guerrero es de España, Nelson está de cumpleaños, así que en esta parte del programa no va a estar porque ya está celebrando con su familia. Pero nuestro segmento Las Dos Caras, tenemos tanto a Alejandro Sucre, economista, como a Alfonso Marquina, diputado y coordinador general de Primero Justicia en el estado Lara, para hablar sobre la flexibilización de las sanciones. ¿Es necesario esto, que esto ocurra para recuperar la democracia? Ya nos los van a responder. La bienvenida es para ambos. ¿Cómo les va?
Hola, buenas tardes. Gracias, Mariela, por esta invitación, por esta oportunidad. Y, por supuesto, desde aquí hacemos voto por este nuevo cumpleaños de Nelson y que reciba las bendiciones de Dios y de la Divina Pastora.
Así es. ¿Alejandro?
Wow. Sí, bueno, igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad y también mis felicitaciones al gran Nelson que celebre su cumpleaños con su familia.
Y me gustaría comenzar contigo, Alejandro. ¿No funcionaron, no lograron sus objetivos las sanciones? ¿Ha sido un fracaso estas sanciones económicas para la política y para el crecimiento del país?
Sí, bueno, yo, evidentemente desde el punto de vista de procurar un cambio de gobierno no fueron exitosas. Sin embargo, eso no quiere decir, o sea, yo no me centraría en que si fueron exitosas o no, para mantenerlas o no. Yo me enfocaría más bien en sus bondades y en sus perjuicios y en las alternativas de manera de evaluarlas. Pues yo no me enfocaría, porque puede ser que una buena política no tenga su efecto inmediato y no quiere decir que haya que cambiarla, o sea, que no estoy enfocándome en ese lado. Yo simplemente creo que las sanciones más perjudican al pueblo de Venezuela y no permiten los cambios que necesita Venezuela. Y no estoy diciendo que se levanten las sanciones sin una administración de riesgo, sino que simplemente más es el perjuicio que le genera tanto a la oposición como al pueblo venezolano que los beneficios. Y eso es lo que vamos a evaluar en los próximos minutos, pues.
Claro que sí, porque también pues se habla que las sanciones fueron sanciones personalísimas a personas determinadas, y hay otras personas que hablan que no, las sanciones se deberían mantener y encrudecer. Alfonso, ¿tu opinión sobre esto?
Sí, bueno, mira, lo primero es que decir que en 3 años las sanciones no han tenido un efecto positivo o negativo, también te lo podría decir en sentido contrario, 19 años sin...
Se quedó pegado. La salida del régimen. Sí, nos quedamos en 19 años y se cortó allí la conexión. ¿Podría repetir, por favor?
Donde en 19 años sin sanciones tampoco se ha logrado salir de esta tragedia en la que está sumergida Venezuela. Ahora bien, el problema de fondo es que no podemos confundir cuál es la causa de los problemas y cuáles son las consecuencias. Las sanciones son consecuencias. Las causas del problema venezolano las hemos venido enumerando de manera muy clara y tiene que ver con más de 22 años donde la política del gobierno actual ha sido la destrucción del aparato económico venezolano. Son 19 años donde hay una lista muy extensa de empresas destruidas, entre ellas PDVSA, Sidora, Alcázar, Benalún, Ferrominera, Orinoco Iron, Baxi, Dun, Edelka, etcétera, etcétera. Pero también empresas privadas, toda la industria cementera, Cemex, Conferri, Papeles Maracay, etcétera, etcétera. Se han invadido más de 4.200.000 hectáreas. Y todo eso se hizo cuando el gobierno manejaba una bonanza económica extraordinaria. Entonces, hablar de que el problema es si se levantan las sanciones, se empieza a recuperar los problemas del país, a mí me parece una utopía, me parece una falacia. El problema del país se va a empezar a corregir cuando tengamos un gobierno que realmente privilegie los problemas de la gente y le busque las soluciones. El gobierno de Maduro y el gobierno anterior de Nicolás Maduro, que era el de Hugo Chávez Frías, parecía que su intención era destruir el aparato económico venezolano, generar pobreza para con ellos manipular al pueblo de Venezuela.
Sí, pero ese punto es importante, Toto. Yo no sé si Alejandro también lo comparte. Cuando aquí no habían sanciones y el precio del barril de petróleo era el más alto que había tenido el país en años, igualmente había crisis hospitalaria, crisis social. Bueno, no teníamos la migración de 6 millones de personas fuera de Venezuela, pero había pobreza, había problemas de todo tipo. Es decir, si se flexibilizan estas sanciones para mejorar la industria petrolera, como piden en esta carta, que estas sanciones hay que flexibilizarlas para mejorar la producción petrolera, da como miedo, porque en el pasado no ocurrió. Esos recursos no se invirtieron en lo que se debía invertir.
Sí, yo comparto esa inquietud en parte, pero por el otro lado pienso que estamos conduciendo un vehículo hacia el futuro, viendo el espejo retrovisor solamente. O sea, todo lo que dice el doctor Marquín es correcto. O sea, previo a las sanciones hubo una destrucción del aparato productivo, eso yo lo he escrito muchísimas veces y eso es innegable. Pues, ¿por qué? Porque hubo una serie de políticas económicas erradas que fueron las de controles absolutos de precios, de cambio y estatizaciones, que entonces se burocratizó la economía, y eso ocurrió ciertamente. Pero también hay algo que no se está tomando en cuenta, como es que esas políticas, ya hubo un cambio de esas políticas radical, pues, o sea, hubo un cambio donde ahora hay una libertad de actividad económica, hay una libertad de precios, no hay controles de cambio, aunque no se ha hecho una forma legal, contundente, clara, pero la realidad económica es que funciona una libertad económica, y entonces ahí vienen las sanciones donde sí frustran las posibilidades de surgir. Todo ese aparataje que se colapsó, que colapsó por malas políticas económicas en los últimos tantos años, no sé si fueron 18, 17, 20, etcétera, pero desde el 2019 para atrás, todas esas políticas económicas se han cambiado y se están tratando de, se han cambiado, y ahora las sanciones sí impiden que hayan las reestructuraciones y los flujos de capital para reestructurar y reconstruir todas esas empresas. Que sea una ironía que la haga la misma administración que colaboró o que tomó las medidas económicas erradas. Bueno, pero en la vida, todos sabemos en la vida que somos, en nuestra sociedad, que hay errores y correcciones. También la Asamblea Nacional del 2015 tampoco planteó correctivos, sino más bien fue hacia un camino de una salida ya que tampoco permitió un debate, porque esas políticas estatistas no funcionaban y no educaron al pueblo en su momento. Entonces, que aquí la culpa no es de un solo lado, sino es toda una Venezuela que necesita reflexionar, corregir errores y no estarse atrapando o culpabilizando una parte de la otra, o ¿cómo se dice?, criminalizándonos todo el tiempo, porque con eso tampoco vamos a ninguna parte.
Pero debe haber garantía en
claro,
eso,
¿no? Bueno, no.
Las garantías son muy fáciles, te las explico cuáles son las garantías. Las garantías son que ahorita, si levantan las sanciones, va a haber mayor intervención, mayores inversiones de países occidentales que son más transparentes que los que están ahorita, que son Rusia y China, que no es nada transparente. Entonces, si queremos realmente sanear la economía, va a venir nuevas inversiones y todos deberíamos procurar más transparencia, más contraloría, más debates políticos, más competencias electorales, aunque ir caminando la vía de saneamiento, compitiendo, no simplemente obstaculizando con sanciones y poniéndose en una posición de criminalizar a los demás. Yo no estoy diciendo, existen muchos mecanismos para controlar los flujos de fondos sin sanciones. Pueden crear organismos contralores internacionales para revisar los flujos que salgan de PDVSA, que entren. Lo que no tiene sentido es obstruir todo un país, 30 millones de sancionados que estuvieron, 30 millones estuvieron sancionados con las políticas estatistas. Ahora 30 millones estamos sancionados porque se mantienen unas sanciones. Y la verdad es que la población venezolana es la que sufre el empobrecimiento y hay unos grupos que se benefician de las sanciones. Eso es lo que estamos diciendo que no debe haber.
Sí, no, porque el juego está trancado en este momento, pero también es menester recordar que la Asamblea Nacional del 2015 fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. Tampoco es que pudo hacer mucho. cómo hacer de aquí al futuro, tengo que dar la palabra a Alfonso también, Alejandro,
para lograr
meterse en una mesa de negociación en donde el chavismo y la oposición puedan decir, mira, esta es la ruta que tenemos que seguir. Alfonso.
Bueno, mira, Toto, lo primero que me parece que son imprecisas las afirmaciones hechas por Alejandro. Yo fui el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento del año 2015 durante el año 2016, y ahí se aprobaron cuatro instrumentos jurídicos. El primero de ellos fue que fue la primera ley sancionada por la Asamblea Nacional, fue la reforma de la ley del Banco Central para devolverle la autonomía del Banco Central, para evitar el financiamiento monetario, es decir, para poner orden en las finanzas públicas. También se planteó la reforma de la ley de administración financiera, es decir, se hicieron las propuestas y todas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo y rechazadas por el Ejecutivo, hasta que llegamos a esa fase que tú acabas de recordar, que fue la fase donde se declaró un desacato, un mecanismo absurdo que impidió que el Parlamento del año 2015 pudiera seguir legislando en materia económica y en todas las materias o en todas las índoles. Lo segundo es que decir hoy que hay libertades económicas, yo creo que se ha venido dolarizando el mercado, entre otras cosas, por las mismas sanciones. Ya no tenemos ese gobierno todopoderoso petrolera de más de 80 mil millones de dólares al año y que se creía capaz de controlar toda la economía, y eso de alguna manera ha permitido cierta apertura, y por eso vemos cómo proliferan los bodegones, grandes cadenas de supermercados nuevas, etcétera. Cuando el gobierno tenía mucho dinero, era todo lo contrario, y viste cómo cerraron cada Éxito y todas aquellas cadenas que en el pasado teníamos los venezolanos. Ahora bien, también hay ahí una imprecisión, y quiero decirla, que es que dicen que, bueno, no ha habido nuevas inversiones petroleras por las sanciones. Yo quiero recordarle que han habido licencias para que las grandes transnacionales sigan trabajando en Venezuela. Incluso una transnacional americana como es la Chevron sigue
operando en Venezuela. Se nos cortó allí, ajá, Alfonso. Perdón. Llegamos hasta Chevron.
Chevron sigue operando en Venezuela, Mariela. De hecho, no ha habido nuevas inversiones, porque el ordenamiento jurídico que se dio el gobierno de Nicolás Maduro no solo es que le quita la administración, sino la comercialización del petróleo, y han venido haciendo un uso indebido de ellos. E incluso se habla de una deuda de más de 2 mil millones de dólares que tiene el ejecutivo de Nicolás Maduro con las empresas operadoras, con Chevron y otras transnacionales que están en el país. Así que el problema no es la sanción. El problema sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro, que mientras que no adapte la legislación, restablezca el Estado de Derecho, las garantías y las libertades económicas, así como las garantías y libertades políticas y sociales de todos los venezolanos, no, lamentablemente no podremos nosotros creer que con un levantamiento previo, como un gesto de buena voluntad, vamos a resolver la crisis venezolana. Yo recuerdo aquí que ya en otras oportunidades hemos también empezado procesos de negociación, y es el gobierno el que los incumple, es el gobierno el que los aborta. Este último que empezó en México, donde también se abordaban las libertades económicas, fue abordado por el gobierno, bueno, porque él prefiere luchar por un ciudadano que ni siquiera es venezolano, sino que es colombiano, como Alex Saab, sin importarle el dolor y la tragedia que están viviendo más de 30 millones de venezolanos.
Por eso se congeló.
Ese es el esquema político, Mariela, y quiero también recordarte que ya los mentores de la tragedia venezolana, que son los cubanos, también hicieron el mismo proceso en Cuba en el año 2016, Alejandro, te lo recuerdo, que donde el presidente Obama flexibilizó sanciones bajo el compromiso de Raúl Castro y Díaz-Canel de que iban a ir democratizando la isla, y la respuesta fue que se flexibilizaron y luego ellos desconocieron los acuerdos, porque ellos no tienen ningún interés que haya libertades económicas y que el pueblo sea capaz de satisfacer sus propias necesidades, porque un ciudadano verdaderamente libre es aquel que puede satisfacer sus necesidades por sí solo.
Sí, bueno, porque ya está transparente.
Yo pienso varias cosas. Uno, que si bien cuando el doctor Maquina estaba en la Comisión de Finanzas, sí es correcto que él trató de o no trató, sino que emitió leyes que eran importantes para la autonomía del Banco Central, etcétera, y para proteger los recursos de la nación, eso es correcto. Sin embargo, eso se hizo en medio de una pugnacidad política innecesaria cuando que también opacaba pues ese trabajo importante que se estaba haciendo desde el punto de vista de crear leyes que generaran transparencia, y la pugnacidad era de sacar a Miraflores, sacar a patadas a Miraflores al presidente sin seguir los procedimientos legales, pues. Por el otro lado, también es verdad, no podemos decir que el presidente Maduro se va a burlar pues de la sanción de o sea, que son unas sanciones, ¿cómo se dice?, de buena fe, para ver si se porta bien o no el presidente Maduro, y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Cuba con Obama, etcétera. Esa analogía yo no la considero nada paralela a nuestro caso. Nuestro caso es realmente que las inversiones van a entrar. Por ejemplo, en Cuba, si hay una inversión en empresas cubanas, todas las empresas en Cuba son del Estado y todos los sueldos en Cuba todos los sueldos en Cuba los fija el Ejecutivo Nacional, el régimen. Por lo tanto, no, el aumento de poder adquisitivo de la población no existe aún con apertura de esas sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. En el caso de Venezuela es muy distinto. Aquí los sueldos los fijan las propias empresas, y mientras más inversión hagan, las sanciones impiden, no es como dice el doctor Marquina, las sanciones sí impiden el crecimiento de la producción petrolera. No existe posibilidad de vender petróleo de Venezuela a los mercados occidentales. No es verdad que Chevron está operando en la mínima capacidad, y por lo tanto está haciendo un lobby fuerte en Estados Unidos para que le permitan desde Estados Unidos quitar las sanciones para que puedan producir más y generar más empleo y más volúmenes de ventas, que no lo pueden hacer. O sea que las sanciones sí están frenando la producción y el empleo en Venezuela, y ese empleo va a generar mayor poder adquisitivo en todos los venezolanos, y todos los venezolanos van a tener mayor poder adquisitivo para financiar partidos políticos, para que tengan más competencia, para que el presidente Maduro tenga más competencia para mantenerse en el cargo con más políticos mejor financiados por una población que es captada por las buenas ideas y las buenas iniciativas del liderazgo opositor. Lo que estamos haciendo ahorita es creando una cúpula opositora que ni siquiera está presente en las calles, porque resulta que la población está empobrecida y no tiene cómo financiar a sus políticos y las ideas que de esto surjan. O sea que las sanciones están atornillando al presidente Maduro más en el poder que sin sanciones, donde hubiese más inversión, más poder adquisitivo, más debate de ideas, más políticos en la calle generando alternativas económicas, nuevos liderazgos, y eso le generaría más competencia al liderazgo actual. Bien. Entonces yo creo que las sanciones están atornillando al presidente Maduro más que, y además están desinflando pues las posibilidades de los nuevos opositores que puedan surgir.
Sí, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con nuestros dos invitados de esta tarde, Alejandro Sucre, economista, y Alfonso Marquina, diputado y coordinador general de Primero Justicia en Estado Lara. Hablando de este tema, la flexibilización de las sanciones, es necesario que se flexibilicen para recuperar la democracia. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Al regreso seguimos en esta conversación bien interesante junto a Toto, que está en Madrid. Vamos a hacer antes publicidad.
Y ahora, publicidad.
Y hay que hablar de B&M Sport, porque ya arrancó la temporada 2022 de las Grandes Ligas, y en B&M Sport puedes vivir el mejor béisbol del mundo en HD. Disfruta de la campaña con 10 juegos semanales en los que seguirás a los mejores peloteros del momento. Si eres fanático de la Gran Carpa, suscríbete ya ingresando en bmsport.com y sintonízalo en los canales 189 en SD y 191 en HD. Vive y disfruta la Major League Baseball por B&M Sport. B&M Sport, canal exclusivo de Inter para el fanático del béisbol. Y hay que hablar de Decodivo, porque tener una silla ergonómica, que sea, digamos, importante para nuestra postura. Estar pendiente de la salud siempre será una prioridad, aún más si se trata de nuestra espalda. Es ideal tener una silla cómoda para trabajar y que cuide nuestra postura. Decodivo, instalado en Capuy de las Mercedes, una estación con las mejores sillas ergonómicas de la marca reconocida a nivel mundial, Herman Miller, diseñadas especialmente para este fin. Visita Decodivo y vive la experiencia de probar todos sus puestos de trabajo para el work from home que necesites, que es la nueva tendencia mundial, y elige la silla que más se adapte a tus necesidades. Hagamos de nuestro hogar un lugar de trabajo más cómodo, porque con Decodivo el trabajo es salud. Síguelos en @Decodivo. Y estás pensando en aumentar o reducir el tamaño de tus senos, no estás de acuerdo quizás con tu talla, eres 32B, quieres ser 34C, o por el contrario, eres 36B y quieres bajar ese tamaño, o quieres eliminar esa grasa del abdomen que no sale con nada, con dietas ni con ejercicio, hazlo con el mejor equipo médico. ¿El equipo de quién?
Del doctor Toro Parili, cirujano plástico y reconstructivo, que cuenta con un grupo de especialistas que van a estar a tu lado acompañándote en todo momento para lograr ese cambio que tú tanto deseas. Además, si te preocupa tu presupuesto, tienen planes de financiamiento que se adaptan a tu bolsillo.
Doctor Toro Parili, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, pide tu cita ya a través de su cuenta en Instagram, @doctortoroparili.
Estoy seguro que no sabías que Banesco destinó a sus trabajadores el 84% de su inversión social de 2021 para mejorar así su calidad de vida a través de beneficios no contractuales. También mantuvo un respaldo activo hacia grupos vulnerables como niños en situación de riesgo, personas con discapacidad intelectual y jóvenes en proceso de profesionalización. Esta información se desprende del balance social que acaba de presentar Banesco en su habitual ejercicio de transparencia. Banesco, contigo.
Más de 107 estilos en una sola onda. Onda 107.9 en Caracas.
Onda 104.5 en Barquisimeto.
Onda 91.5 en Puerto La Cruz.
Onda 107.3 en Maracaibo.
Onda 103.5 en Ciudad Bolívar.
Turismo 105.5 en Vargas.
Onda 90.3 en Acarigua. Circuito Onda, con la mejor música y lo mejor en entretenimiento.
Onda 97.3 en Puerto Ordaz.
Onda 105.3 en Mérida.
Onda 96.3 en Maturín.
Onda 105.1 en Margarita.
Onda 100.9 en Valencia.
Sonidos que entiende la ciudad, sin importar dónde te encuentres. Circuito Onda. La superestación. Nelson Bocaranda, Mariela Celis y Toto Aguerrevere te presentan Los Dos Lados de la Noticia, conversando con expertos, compartiendo testimonios y debatiendo con sus protagonistas. Comienza Las Dos Caras. Las Dos Caras.
Ahora sí, continuamos con Las Dos Caras. Tenemos en línea a Alejandro Sucre, economista, y Alfonso Marquina, diputado y coordinador general de Primera Justicia en el estado Lara, hablando sobre la flexibilización de las sanciones. ¿Es necesario para recuperar la democracia, sí o no? También es cierto, pues, que el juego en este momento, ya viendo hacia el futuro, está trancado. Es necesario que no que alguien, que todos cedamos en algo y que volvamos por lo menos a la mesa de negociación, Alejandro y Alfonso, en cuanto al tema de la emergencia humanitaria. Nosotros tuvimos a Luis Pedro España hace tiempo en el programa diciendo, mira, hay 94.5% de pobreza, tocamos piso, no hay manera de salir de esto sino hacia arriba. Pero para eso, pues, tenemos que sentarnos todos. ¿Podría eso llevar a una mesa de negociación y continuar la mesa en México? Alfonso, comienzo contigo.
Sí, mira, algunas precisiones rápidamente. Las empresas operadoras petroleras en Venezuela no están trabajando a su mínima expresión desde las sanciones para acá. En el año 2016, la Comisión de Finanzas, recibimos a la Cámara que los agrupa. Y ahí todos los operadores nos decían que estaban en su mínima expresión precisamente por esta ley y por esta mora que tenía el Ejecutivo en cancelarles a ellos lo que eran sus dividendos. Así que no son las sanciones, insisto, de hecho la misma carta que publicaron, sí, hablan de un exhorto al Ejecutivo de Nicolás Maduro para que cambie la ley. lamentablemente eso no ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido eso de las libertades económicas que Alejandro afirmaba, porque siguen estando vigentes todas aquellas leyes anacrónicas confiscatorias y que han venido poniéndole un freno a la economía venezolana. Lo que busca el gobierno es tener, como siempre, como una especie de espada de Damocles. No te portas bien, bueno, puedes ser sancionado porque estás violando la ley. Ahora bien, que yo deseo las sanciones, falso. Es más, nunca las quise, no las quiero ahora. Pero también es cierto que es el único mecanismo de negociación, el único mecanismo de presión que podemos tener a la hora de una negociación en México o donde se vuelva a instalar. Tú no puedes flexibilizar las sanciones si no hay demostraciones de que Venezuela se encamina nuevamente por la ruta democrática, por las verdaderas libertades y por el respeto al Estado de Derecho. Así que lo que debemos todos a empujar es a que se restablezcan las negociaciones e ir en paralelo aprobando instrumentos jurídicos y mecanismos que garanticen o que apunten hacia la democratización del país, y en esa misma medida también ir flexibilizando las sanciones hasta lograr pues la resolución del problema en definitiva.
Sí, por la vía electoral, el cambio de ley por vía electoral. Pero es que lo que tenemos que aclarar es que flexibilizar sanciones no es eliminar sanciones. No es el...
Alejandro, de que ha habido un acto de constricción, un propósito de enmienda por parte del régimen. Fíjate que en este momento hemos visto el carácter confiscatorio del régimen del gobierno de Nicolás Maduro. Y te voy a explicar, me gustaría que en la carta también se hablara de eso, o que se le enviara también, así como se le mandó a Biden, una carta a Nicolás Maduro haciéndole algunos señalamientos. Pero lo cierto es que hoy el desahogo que tienen millones de familias venezolanas son el dinero que esa diáspora de casi 6 millones de venezolanos que se han ido del país empiezan por vía de remesas a enviarle unos dólares para que puedan subsistir sus grupos familiares. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Nicolás Maduro? Modificar el impuesto a las grandes transacciones económicas y ponerle un impuesto del 3% a cada venezolano que haga una transacción en dólares. Impuesto por lo demás inconstitucional, confisca todo, en que el sujeto económico tenga capacidad económica o no, pero además que no le pone un límite mínimo. Si tú haces un gasto de un dólar, de dos dólares, igual tendrías que pagar.
Exactamente.
Entonces, ¿con qué intención hacen eso? Con la intención nada más de satisfacer la voracidad del gasto público del gobierno de Maduro, o también con la capacidad, con la intención de seguir confiscando el ingreso de los venezolanos que a razón de $100, de $200 reciben desde el extranjero para poder subsistir en el país.
No, lo que quería apuntar y también mencionarlo para aquellos que nos estén escuchando, que flexibilizar no significa levantar las sanciones. Hay sanciones personales, hay unas sanciones, digamos, más generales que sí nos podrían estar afectando, y de eso es lo que está hablando este grupo de economistas y esta gente que firmó la carta. ¿Es así,
correcto,
Alejandro?
Correcto. No, en ningún momento estamos hablando de las sanciones individuales, sino las que pesan sobre la actividad económica del país. Quisiera, a mí me entristece tres comentarios del doctor Marquina, y con todo respeto, doctor Marquina, pero no son reales sus comentarios. El primero es que las sanciones no tienen ningún efecto sobre la actividad productiva de PDVSA y otras empresas del Estado. Eso es totalmente falso. Las sanciones impiden que se reestructure la deuda de PDVSA, impide que haya nuevas inversiones para aumentar la producción petrolera. Es verdad que la producción petrolera había venido cayendo, pero ahorita tenemos el derecho de recuperar la producción con nuevas inversiones, y eso lo impide las sanciones. El punto dos es que es muy triste que la oposición venezolana ponga 30 millones de venezolanos a sufrir las sanciones porque no se puede invertir en el país, solamente para tener una carta para negociar con el presidente Maduro. Eso me parece demasiado triste. Además, que pongamos las soluciones políticas, las batallas políticas que nos toca hacer en nuestro país, se las deleguemos a otro país extranjero para que dependamos de las sanciones de un país extranjero para ganar una mesa, un puesto en una mesa de negociación. Señores, las batallas políticas las tenemos que dar en Venezuela, las batallas políticas las tenemos que dar conquistando votos, las batallas políticas no las podemos dar poniendo un país como Estados Unidos a que sancione a 30 millones de venezolanos para que sentara a la otra parte, sí, en la mesa. Eso me parece demasiado injusto, esa con todos los venezolanos.
Pero eso no fue una petición de Venezuela, eso lo hizo los Estados Unidos.
Correcto, pero no, eso yo no estoy, ese es el derecho de Estados Unidos y podremos batirnos contra Estados Unidos por esas políticas o no. Lo que yo estoy triste es de que la oposición venezolana o parte de la oposición esté contando con unas sanciones de un país extranjero para sentar a otro político de oposición.
Bueno, porque se agotaron todas las vías. Aquí se han agotado prácticamente todas las vías.
Bueno, yo no quiero entrar en terreno político, pero yo creo que aquí la oposición, yo creo que el oficialismo ha cometido enormes actos de violencia, pero también la oposición. La oposición, desde que empezó con la salida, no, como dice la Iglesia Católica, para ir a la guerra se tienen que cumplir tres principios. Uno, ser agredido. El segundo es tratar todos los medios pacíficos para superar esa agresión. Y el tercero es que ir a la batalla si podemos ganarla. Si no podemos ganarla, volvemos al punto dos. Y aquí no se hicieron todos los procedimientos pacíficos legales para cambiar el rumbo político y económico del país. Aquí se quiso hacer una salida tipo la primavera en África, a patadas sacar a las personas de Miraflores, y no se hizo el camino de oposición pacífica, legal, contundente, a tiempo completo.
Y bueno, se ha hecho de todo. Yo pienso, y esto ahora también lo puede responder Marquín, se ha hecho de todo, de lo pacífico hasta la protesta en la calle, de todo tipo. Pero bueno, ojalá que si se llegan a flexibilizar las sanciones, que es una decisión finalmente de Estados Unidos, el país cambie. Alfonso.
¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántos exiliados?
Mariela, Toto. Mira, yo creo que a pesar de que veo la defensa ultranza de Alejandro del gobierno de Nicolás Maduro, me gustaría decirle que la peor sanción, el peor castigo que ha tenido 30 millones de venezolanos han sido estos 22 años de tragedia de gobierno del chavismo en el país. Que las sanciones, Alejandro, las sanciones no son las causas de los problemas, ni de la pobreza de los venezolanos, ni de los malos servicios públicos. Ha sido el gobierno de Nicolás Maduro, y las sanciones son unas medidas que de alguna manera toma el mundo civilizado para tratar de proteger o de limitar a quien está agrediendo impunemente a un pueblo como el pueblo venezolano. Lo que tú parecieras defender es darle más recursos al agresor sin tomar las medidas de seguridad necesarias que garanticen que esos recursos van a ser efectivamente utilizados en mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y no que vayan a ir, como pareciera que es lo que tú planteas, sin garantías, a que los maneje nuevamente este gobierno, por un lado, para que vayan a las fauces de la corrupción administrativa que caracteriza al gobierno de Maduro, o por el otro, a reforzar a los organismos represivos y policiales que tiene el régimen para seguir sometiendo al pueblo de Venezuela. Yo no estoy en capacidad ni de imponer ni de quitar, pero sí creo que el mundo civilizado debe entender que en la misma medida que se vayan dando los pasos para solucionar la crisis, esas sanciones tienen que irse flexibilizando. Y no es verdad que no hemos hecho nada. Alejandro, no sé, ¿será que usted no ha hecho nada? Pero este pueblo se ha sacrificado, este pueblo ha protestado pacíficamente, ha sido vilmente agredido, los dirigentes son presos, los periodistas, la censura, la autocensura. Sí.
Pero también, Alfonso, para ir cerrando, porque se nos está agotando el tiempo.
Para que hoy se pueda presentar usted como un defensor del régimen de Nicolás Maduro, de decir que la culpa de lo que está pasando en Venezuela es de la oposición, claro. Por favor.
No, bueno, Alfonso, yo también pienso que el punto que ha destacado Alejandro es importante, porque mucha gente también tiene la percepción de que la oposición lo ha intentado, ha buscado todas las maneras, pero también ha cometido sus errores y en algunos momentos no lo ha hecho bien. Y eso es una crítica que hay en el país.
Absolutamente cierta. Y nadie está libre de...
Alejandro, una
responsable de omisión, y nadie está diciendo que lo hemos hecho todo bien. Lo que sí estoy seguro es que si tú no pierdes el objetivo, que es la libertad y la democracia, si tú estás claro en cuál es el problema, que no son los Estados Unidos, ni son los marcianos, ni son, sino sencillamente es el gobierno de Nicolás Maduro el que ha empobrecido, el que ha pisoteado al pueblo venezolano, si tú tienes claridad en esas dos cosas, es que podrás conseguir la solución. Pero pretender convivir con quien sistemáticamente ha venido acabando las posibilidades de vida digna del pueblo de Venezuela, sin tomar ninguna garantía, sin tomar algunas medidas que garanticen que lo que pasó en el pasado no vuelva a ocurrir en el futuro, como está ahorita ocurriendo en el presente. Sí. Y por eso exhorto a Alejandro y a los 25 firmantes que también le manden una carta a Nicolás Maduro, donde le digan sus responsabilidades y donde le pidan realmente
para cerrar,
una enmienda para beneficio de todos los venezolanos.
Para cerrar, ¿algún comentario breve de parte de Alejandro? Y con esto despedimos el segmento.
Sí, primero quisiera que la oposición o parte de la oposición venezolana sea valiente y no se esté metiendo en las faldas de unas sanciones de Estados Unidos para sentarse a negociar los cambios que requiere Venezuela. Venezuela no puede depender de un país extranjero. Segundo, las sanciones sí están causando un grave daño a la Venezuela es un país que tiene una capacidad de producir más de $1 trillón en su Producto Interno Bruto y apenas está en 60,000 millones por falta de inversión, y las sanciones impiden eso, y también la corrupción de tanto de la administración de Maduro como de la oposición también, que también tiene manejo de recursos externos en este momento y no presentan cuentas a la nación. Entonces la oposición está actuando en forma tan opaca gracias a esas sanciones como el mismo gobierno de Maduro y de Chávez en los años anteriores. O sea que tenemos dos unidades opacas que están sancionando al país, más Estados Unidos con sus sanciones. O sea que el pueblo de Venezuela está opacado por sanciones en todas partes, tanto la corrupción de los actores políticos en Venezuela como de unas sanciones que están implantadas que perjudican más al pueblo de Venezuela. Yo estoy diciendo que hay otras maneras de controlar los flujos de dinero con organismos contralores y no a través de sanciones. O sea, se puede, así como cuando usted hace una transferencia porque vende su casa y hace una transferencia a Estados Unidos para el pago de su casa y le preguntan de dónde vienen estos fondos, todos los fondos se pueden administrar a nivel mundial y no hay necesidad de sancionar a toda una nación para poder
se nos agotó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias a ambos,
pero hacemos una promesa de invitarlos nuevamente y seguimos con esta discusión, es el nunca acabar. La verdad es que pues quien pierde siempre es el venezolano. Vamos a apostar a que gane el venezolano con una negociación que es que todos podamos salir de adelante.
Pero las sanciones no deben de perder, las sanciones pueden eliminarse con o sin negociaciones, y que los venezolanos y los políticos opositores se fajen a ganar votos para poder tener poder de negociación.
Bien, Alejandro, ya de verdad no podemos seguir dándoles tiempo a ambos. Muchísimas gracias por participar en este segmento Las Dos Caras, tanto Alejandro Sucre, economista, como Alfonso Marquina, diputado y coordinador general de Primero Justicia en el Estado Lara. Vamos con publicidad.